7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 1 de agosto con Mamen Vizcaíno. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y su hijo Gorka han salido de la cárcel de Soto del Real. Ambos habían abonado hace ya horas la fianza impuesta por el juez Santiago Pedraz. En la primera media hora de esta linterna también hemos conocido que el cónsul en Washington ha sido cesado por sus comentarios sobre Susana Díaz en una red social. Enrique Sardá ridiculizó a la presidenta andaluza. Seguimos muy pendientes de Venezuela. En el Parlamento, de mayoría opositora, ha anunciado que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente elegida el domingo y va a tomar medidas para evitar que se instaure. En el Parlamento venezolano, tres diputados chavistas han abandonado la bancada del partido del gobierno y han creado su propio grupo parlamentario. Una sesión que comenzaba tras la detención sin orden judicial alguna de Antonio Ledezma y Leopoldo López. El Supremo dice que tenían planeado fugarse. La comunidad internacional sigue sin avalar la Asamblea Nacional, mientras el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, propone imponer más restricciones a Venezuela sin que estas afecten a la población.
Nosotros siempre hemos dicho que no nos parecían adecuadas sanciones que pudieran afectar a la población, pero sí sanciones, por ejemplo, la prohibición de viajar, la prohibición de visados, en fin, esa es una cuestión que tenemos que evaluar en el marco de la Unión Europea con todos nuestros socios.
Escuchábamos en el mediodía de COPE a José María Aznar pedir que España liderara la ofensiva europea para deslegitimar a Nicolás Maduro, iniciativa compartida por Ciudadanos, mientras el PSOE cree que el régimen chavista va acumulando despropósitos y le reclama elecciones a Álvaro García.
PSOE y Ciudadanos condenan enérgicamente las últimas detenciones en Venezuela. El secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, Héctor Gómez, exige elecciones en el país sudamericano.
Exigimos la liberación de todos los presos políticos y también, desde luego, orientamos a que Maduro tome medidas contundentes orientadas a restablecer los poderes de la Asamblea Nacional, que está legítimamente constituida.
Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, pide al gobierno español medidas más contundentes.
Yo no sé si tienen que ser sanciones o no, pero desde luego creemos que el gobierno español debe actuar con muchísima más energía y sobre todo haciendo algo que sabemos que le cuesta muchísimo al gobierno de España, liderar además internacionalmente la posición europea.
PSOE y Ciudadanos reiteran su apoyo a los ciudadanos de Venezuela, país donde residen más de 150.000 españoles.
Pues en reacciones aquí en España, en un instante conoceremos la del resto del mundo en nuestra ronda de corresponsales. También se suceden los comentarios sobre el cierre de la central nuclear de Garoña, aprobado hoy por el Gobierno. Decisión aplaudida por el PSOE y los ejecutivos vasco y navarro, aunque criticada por la Junta de Castilla y León. En Cataluña, el Gobierno ha decidido personarse ante el Constitucional para defenderse del recurso del Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento. Acusan al Constitucional de ser el brazo ejecutor del gobierno de Rajoy. Además, en lo que va de año, 305 personas han fallecido por ahogamiento. La mitad de ellas encontraron la muerte en las playas. Antonio del Rosal.
93 personas han fallecido ahogadas el pasado mes. Es decir, 3 personas murieron cada día en julio en las piscinas y playas españolas. En lo que va de año y hasta la fecha se han ahogado 305 personas, un 15% más que en 2016, según un estudio de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Destacan que un 90% de los fallecidos se produjeron en zonas sin socorristas. Jessica Pino es responsable del informe.
Los horarios de los bañistas no se asemejan con los horarios de los socorristas. Ocurren accidentes a las 8 de la mañana, 9, 10, antes de que el servicio de vigilancia esté incorporado, y después, una vez que ha acabado el servicio, también se siguen produciendo muertes.
La encargada del Informe Nacional de Ahogamientos pide que se aumente el horario del personal de salvamento con el objetivo de vigilar y evitar las imprudencias de los bañistas.
Italia ha rescatado de aguas del Mediterráneo 500 inmigrantes y los cuerpos sin vida de otras 8 personas iban en 4 lanchas neumáticas que navegaban a la deriva procedentes de Libia.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en París, Asunción Serena.
La Asamblea ha dado el último visto bueno a la ley que autoriza al Gobierno a reformar la ley a base de ordenanzas la reforma laboral a base de ordenanzas sin necesidad de pasar por un estudio de los diputados. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha viajado a Italia para intentar aplacar la ira de los transalpinos después de que el gobierno anunciara la semana pasada la nacionalización de los astilleros, una medida que no se utilizaba desde hacía cerca de 40 años, para evitar que una empresa italiana se hiciera con el control de la constructora naval francesa. Acaban de emitir un comunicado conjunto en el que afirman su voluntad de poner en marcha una cooperación naval común, civil y militar. Según la parte francesa, la reunión ha transcurrido bien. Italia dice que las diferencias no se han salvado. Y los responsables de la compañía de ferrocarriles han encontrado por fin la avería que ha causado el caos en la estación de Montparnasse estos últimos 3 días, así que esperan que una vez reparada el tráfico recupere la normalidad a partir de mañana.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia hoy que la presidenta del Comité del Tesoro británico le ha pedido al Banco de Inglaterra que desvele cuáles van a ser los planes que estén llevando a cabo o van a llevar a cabo los diferentes bancos y compañías de seguros británicas para afrontar el Brexit y adecuarse a él. Este sector es motivo de preocupación en el gobierno británico y por eso había pedido un informe que debería haber sido entregado por esta entidad el pasado 14 de julio. Es noticia también que la policía ha recuperado el control de una cárcel inglesa llamada The Mound en el condado de Hertfordshire. Hoy era ya el segundo día consecutivo en el que se han registrado problemas con internos amotinados en una de sus salas. Ayer los policías antidisturbios tuvieron que sofocar una revuelta y hoy se ha recuperado por completo el control en ella. Y hoy British Gas, la principal compañía eléctrica británica, ha anunciado una nueva subida inmediata en la factura de la luz y del gas, una subida muy criticada porque se calcula será de más del 12% y tendrá lugar en los próximos días. Y claro, aquí han comenzado a surgir las críticas, sobre todo con el verano de frío y lluvia que estamos teniendo.
Pues prepara el bolsillo, Iván, ¿eh?
Sí, eso es lo peor. Hay que pagar.
Bruselas, José Luis Concejero.
Ya es oficial, Barcelona es una de las candidatas para albergar la Agencia Europea del Medicamento una vez que salga de Londres, cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea. Es una de las 5 favoritas, es más, todo corre a su favor si analizamos los criterios técnicos necesarios. En cualquier caso, fuentes diplomáticas aseguran que la inestabilidad provocada por el proceso independentista podría ser determinante a la hora de tomar una decisión. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, acaba de pedir a toda la Unión que imponga sanciones al gobierno de Venezuela. Quiere que se limiten sus movimientos dentro del territorio comunitario y se congelen también sus activos económicos. Ha pedido un mayor compromiso al resto de las instituciones ante los arrestos injustificados que se han llevado a cabo en las últimas horas contra líderes de la oposición. Para terminar, hoy han terminado a tortas en un centro de exámenes de conducir en Lieja, en Bélgica. Es el último día para poder hacerlo en árabe, cambia la legislación y a partir de ahora solo se examinarán en francés, neerlandés y alemán. Había 400 plazas para 500 alumnos, todos se ha liado, incluso han tenido que llamar a los antidisturbios.
Tú el carnet te lo llevaste desde España, ¿no?
Me costó, pero lo tengo, menos mal.
México, María Berza.
Aquí los ojos siguen puestos en Venezuela. Los opositores Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fueron sacados de sus casas esta madrugada, donde estaban en prisión domiciliaria, y llevados de nuevo a la cárcel porque, según el gobierno, tenían riesgo de fuga e hicieron proselitismo político. Las familias de ambos han denunciado la actuación de las autoridades y han vuelto a responsabilizar al ejecutivo de Maduro de cualquier cosa que pueda sucederles. En México siguen las oleadas de asesinatos. Ayer fue otro reportero en Baja California y en un estado del centro del país que solía ser tranquilo, donde hubo 10 ejecutados, entre ellos un jefe de policía. Y en Colombia la noticia es que ya está confirmada la llegada en septiembre de un fiscal de la Corte Penal Internacional para pedir información sobre violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros casos los asesinatos de guerrilleros que no lo eran, los llamados falsos positivos.
Y terminamos en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
En Marruecos, la mayor asociación que defiende los derechos humanos, la AMDEASH, ha denunciado el trato que está dando el Estado marroquí a las protestas sociales desatadas en el Rif, en el norte del país magrebí, hace 8 meses. Su presidente, Ahmed Haish, ha hablado de medidas vengativas utilizadas contra los activistas arrestados que han ocupado las calles de Al-Juseimas, clamando en favor de reformas sociales y económicas. Por cierto, que en este 18 aniversario del trono de Mohamed VI, el monarca, ha indultado a más de 1,000 presos, entre los que se encuentran 40 rifeños activistas. Y también en Marruecos, el Ministerio de Justicia ha empezado a estudiar seriamente la posibilidad de autorizar a las mujeres a ser adules. El adul vendría a ser la figura de notario, ejerce como juez familiar también, es decir, es quien tiene la autorización de casar a parejas por la vía religiosa y civil. Una medida revolucionaria porque hasta el momento el país magrebí ha contado contado con 5.000 adules y entre ellos no había mujeres. Los más conservadores en Marruecos ya han empezado a expresar públicamente su rechazo a la integración de la mujer en este campo.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Y para ello saludamos a nuestro experto Manuel Moreno, responsable del portal de Internet 13 Bits. 13 Bits, lo he hecho bien, ¿no, Manuel? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Ángel.
Vamos a hacer balance de Facebook y de Twitter. En el segundo trimestre del año, ambas redes sociales han registrado cifras muy diferentes. Vamos a empezar con los datos de Facebook.
Sí, traemos ensalada de datos. Vamos a intentar explicarlos. Facebook lo que ha marcado es un récord sin igual. Ha llegado a superar los 2.000 millones de usuarios activos en el mundo de las redes sociales. Usuario activo significa que ha hecho algo en los últimos 30 días en esta red.
Ah, muy bien.
Esto significa que más o menos uno de cada cuatro personas en el mundo ya es usuario de Facebook. Es una brutalidad. Cada día se suman unos 2 millones de usuarios nuevos a esta red social.
Son unas cifras, desde luego, importantes, claro que sí. Además de aumentar ese número de usuarios que tú nos dices que consigue esta red social, Facebook, también han aumentado los ingresos, ¿no?, en los últimos tres meses de esta red social.
De manera espectacular. Suben un 45% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, Facebook ha ganado más de 9.300 millones de dólares, principalmente con la publicidad que nos muestra los usuarios.
¿Y de dónde proviene esa publicidad?
Pues sobre todo de la versión móvil. Es el 87% de los ingresos de Facebook vienen a través de la publicidad que vemos nosotros cuando estamos con nuestro dispositivo y estamos navegando a través de nuestra red social.
Creo que también ha jugado un papel importante WhatsApp, ¿no?, en todo este crecimiento de Facebook.
Sí, no hay gente que no sabe que WhatsApp es propiedad de Facebook. Uh-huh. Y bueno, los números de WhatsApp también son espectaculares. 1.300 millones de usuarios, y para que te hagas una idea, al día se comparten 55.000 millones de mensajes y unas 4.500 millones de fotografías.
Bueno, no se pierde con tantas cifras, desde brutal. Luego, con esas cifras tan bestiales. Ha creado Mark Zuckerberg un monopolio que controla, desde luego, las principales plataformas sociales.
Sí,
¿no?,
porque hemos hablado de Facebook, hablábamos de WhatsApp, y hay que decir que también Instagram es propiedad de Zuckerberg, de la compañía Facebook. Instagram tiene 700 millones de usuarios y, bueno, entre todas es un monopolio que únicamente le hace sombra a una empresa que se llama Tencent, que es la propietaria de WeChat, que sería el WhatsApp asiático. En Asia es más utilizado WeChat que WhatsApp.
Un monopolio, y la mayoría de nosotros, por ejemplo, aquí en la redacción de La Linterna, si hacemos un examen de los teléfonos móviles que tenemos ahora mismo, todos los componentes, seguro que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, las tres redes, con lo cual el monopolio lo tenemos ahí en el teléfono móvil, ¿no? Es muy habitual tener estas tres redes.
Sí, son, digamos, las tres más utilizadas. Ya deberíamos contar también, pues eso, WhatsApp, como no es una red social, pero es una aplicación móvil con tintes sociales, y bueno, LinkedIn, sobre todo también a nivel profesional.
Bueno, y en Twitter, ¿qué está pasando? Por un mal momento, ¿no?, esta red social. ¿Por qué?
Bueno, se encuentra un poco estancada. Sí que es cierto que en las cifras del último trimestre pues no ha sumado ni un solo nuevo usuario. Tiene 328 millones de usuarios, cifras bastante menores que las que estábamos comentando. Y bueno, sobre todo es porque a los usuarios todavía les cuesta utilizar Twitter. Tiene un lenguaje propio, entran, pero luego dejan de utilizar la plataforma. Es, de hecho, la red social que tiene un mayor nivel de perfiles inactivos.
Uh-huh. Se está trabajando, de hecho, en la creación de un Twitter de pago. ¿Esto va a tener futuro?
Esto es una novedad, sí. Se va a probar en Estados Unidos en las próximas semanas, y lo que va a ser sobre todo para empresas y para personajes conocidos que lo que quieran es, bueno, pues que la propia red social promocione sus tweets. Ahora mismo tú puedes comprar publicidad y hacer que tus tweets se promocionen. Bueno, pues con este Twitter Premium vas a pagar casi un dólar, prácticamente, un euro, y lo que vas a conseguir es que la red social promocione los tweets por ti.
Esto es una novedad. No sé si hay fecha, por ejemplo, para que llegue esta novedad en Twitter a nuestro país.
Todavía no se sabe. Sí que se va a empezar en las próximas semanas en Estados Unidos con un reducido grupo de usuarios. Siempre se empieza así a probar todas las nuevas funcionalidades en las redes sociales. Llegará a España pues una vez se haya testado bien en Estados Unidos.
Bueno, hemos hablado de las redes sociales, pero algo que también utilizamos mucho es esa página de inicio de Google en nuestros ordenadores. Está a punto de cambiar, ¿no?, porque la compañía va a añadir tablones en los que va a incluir información que considere importante para el usuario. usuario. ¿Qué es eso de los tablones?
Sí, es una cosa que va a ser realmente novedosa, porque desde que Google es Google, en el año 98 del siglo pasado, estamos acostumbrados que la página de inicio es una página blanca en la que solo se ve una caja de buscador y ya está. Bueno, pues ese minimalismo va a cambiar. Google nos va a enseñar unos tablones con información específica para cada usuario. En esos tablones vamos a encontrar pues la información de nuestro equipo de fútbol favorito, el tiempo del lugar en el que vamos a viajar, y todo de una manera en la que Google, que tiene tanta información de nosotros, pues la va a seleccionar prácticamente por nosotros mismos. No vamos a tener que hacer prácticamente nada.
Nosotros vamos a meter en Google y ya vamos a tener ahí nuestras preferencias en función de lo que Google ya previamente ha analizado durante todo este tiempo.
Claro, de todas las búsquedas, ¿no? Efectivamente, de todas las búsquedas que nosotros realicemos, pues ellos tienen los datos, y también van a incorporar pues temas que sean tendencia, por ejemplo, en el lugar donde vivimos. Al final es un poco como los trending topics de Twitter, pero sí, que los vamos a tener en la página de inicio de Google. En el móvil ya era algo que se estaba utilizando con Google Now, pero no en la versión de escritorio. Vamos a ver cómo responden los usuarios a esta novedad, que también se va a empezar a probar en Estados Unidos la próxima semana, y que sí, que se sabe que ya va a llegar al resto de países, aunque no haya fecha.
Bueno, o sea que la semana que viene ya se empieza a probar en Estados Unidos.
Ya se empieza a probar esta nueva Home de Google, que va a dar mucho que hablar, seguro.
Bueno, bueno. Siempre que hablamos de redes, claro, uno piensa también en el iPhone, y aunque parece que las novedades llegan muy rápido, ya se está pensando en la nueva novedad, en el nuevo iPhone, en el 8, ¿no? En el que saldrá en el mes de septiembre. Bueno, no sé si el 8 o tendrá otro nombre,
no,
porque
sabe,
como luego de repente también, ¿no? Los fabricantes de iPhone nos cambian el nombre y nos ponen esos nombres nuevos, pero bueno, en septiembre supuestamente tiene que llegar el nuevo iPhone. ¿Qué novedades va a tener ese teléfono? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué es lo que se rumorea?
No hay fecha, efectivamente, porque bueno, no está confirmado, pero tradicionalmente siempre se presenta el nuevo iPhone en septiembre, y seguramente que este año sea igual, ¿no? Como siempre, unos meses antes empieza a empezar la maquinaria de marketing de Apple para hablar del nuevo teléfono, y bueno, ya se saben algunas características. Por ejemplo, sabemos que el teléfono tendrá la pantalla sin bordes, o sea, va a ocupar todo lo que es el frontal del dispositivo, y que va a tener en el espacio de la cámara frontal, bueno, pues un reconocimiento facial. Esto nos va a permitir que ya no vas a tener que abrir tu móvil y poner tu código secreto para
directamente
va a analizar cuál es tu cara, es mediante infrarrojos, e incluso por la noche nos va a reconocer y se va a activar, bueno, si somos nosotros. Si no somos nosotros, pues nos activa.
O sea que pasamos de la huella, ¿no?, del último iPhone, del iPhone 7, que nos identificaba también para poder utilizar el teléfono, directamente al reconocimiento facial.
Sí, de hecho, lo que es el Touch ID, que se llama este aparatito donde ponemos la huella ahora, seguramente pase a la parte trasera del teléfono. Y bueno, lo que sirva el reconocimiento facial es para ampliar las funcionalidades que tiene este dispositivo.
Oye, ¿y quién ha filtrado esta nueva información? Porque claro, supuestamente todo esto se guarda bajo mucho secreto. Todo el mundo espera esas presentaciones que hace Apple, ¿no?, de los nuevos productos del iPhone. Pero siempre es cierto que surgen estos rumores. ¿Quién se encarga de filtrarlos?
Sí, pues
llegan?
Esta vez parece ser que ha sido escudriñando el software del HomePod, que es, digamos, el altavoz que está preparando Apple para el hogar, que es un dispositivo que muchas marcas están preparando. Bueno, pues viendo el sistema operativo de este dispositivo, se ha descubierto pues cómo va a ser estas nuevas funcionalidades que va a tener el iPhone. Incluso se ha visto en la plantilla. Por eso se sabe que va la pantalla a ocupar todo lo que es el frontal del dispositivo.
Y cuéntanos, ¿qué es eso del altavoz que está preparando?
Sí,
para el hogar?
Es un altavoz, digamos, Amazon tiene uno similar. Incluso se está hablando que Facebook
¿también?
Está hablando también preparando un altavoz para el hogar en el que vamos a poder conectar todos nuestros dispositivos, pues desde el ordenador, desde nuestro teléfono móvil, y vamos a centralizar ahí, pues digamos, todo lo que queramos escuchar en casa.
Bueno, tú eres un experto en tecnología, pero no sé si te gustan las series.
Me gustan, sí. Aunque no me engancho demasiado.
No, bueno, pues nosotros tenemos también en nuestra linterna a un experto, que es Iván Alonso, que es nuestro corresponsal en Londres. No te vayas, Manuel, porque seguro que esto te va a sonar mucho. Nos vamos a ir hasta Londres. Londres, Iván Alonso, good evening.
Good evening.
M.A. me contó vuestra historia. Todo el mundo está contra vosotros. El gobierno os persigue. Creo que ese reportaje hay que hacerlo. No lo publicaré hasta que estéis rehabilitados.
No lo publicarás y punto.
Tenemos que sacar a Jace de la cárcel por Joy. ¿Todos a favor? He dicho todos a favor.
Nos han rescatado de un año de terror.
Bueno, estamos haciendo un repaso este verano que iniciamos hoy de algunas series que han marcado pues estos meses calurosos de varias generaciones, también de las series que están ahora mismo en boca de todos. Y con esta sintonía, Iván, no hace falta ni decir de cuál vamos a hablar, ¿no?
Pues hombre, la verdad es que no, bueno, si hace falta que lo decimos, que es el equipo A, pero yo creo que por supuesto todo el mundo hemos visto algún capítulo, aunque sea de este clasicazo de las series, que por cierto he traído mis dos series preferidas, la antigua y la moderna, o sea, la que más me gusta que sigue en activo, que luego vamos a hablar de ella, y que por supuesto todo el mundo sabe, y la que más he visto hace muchos años, que es esta, de la que me encanta hablar, porque es la panda de mercenarios más famosa de la historia. Es el equipo A, y a mí la verdad es que es una de las grandes series, sobre todo de las grandes entretenedoras, ¿no? O sea, ¿cómo entretiene esta serie? ¿Cómo pasas el rato viéndola, esos capítulos además que duraban 40, 45 minutos, que tampoco eran muy largos, y te tirabas en el sofá y te podías ver uno detrás de otro, uno detrás de otro?
Bueno, Iván, me encanta que los planes salgan bien, incluso con esta serie. Buenos recuerdos me trae, ¿eh?, el equipo A.
Hombre, es muy buena. Ya lo decía el inicio de la serie, cuando el intro decía que los cuatro de los mejores hombres del ejército americano, si os recordáis, que formaban un comando, eran encarcelados por un delito que no habían cometido. Y a partir de ahí, pues bueno, se buscan, sobreviven, ¿no?, como soldados de fortuna, que de ahí viene todo eso. Y si tienes algún problema, pues le puedes contratar. Yo reconozco que el argumento es muy lineal, ¿no?, que las situaciones pues se reproducen una y otra vez, los malos siempre son los mismos malos, los buenos son siempre igual de previsibles, pero bueno, a mí me encanta porque supongo que no tengo ninguna explicación, así te lo digo, es verdad, ¿eh? O sea, es de estas series que ya le puedes buscar que sea buena, ¿por qué?, por los decorados, todo esto que hablamos siempre, ¿no?, la producción, los actores, no, esto no tiene ninguna explicación, para mí son personajes que tienen tanto carisma, que encajan mucho, que con esas gotas de humor tan buenas, de parodia, ¿no?, con la violencia, y luego la estructura de todos los capítulos, que suelen ser iguales, y que al final, pues bueno, a mí me gusta además mucho que no es muy sangrienta, ¿no?
No, es que no moría nadie. Había saltos, claro, había explosiones, y al final, bueno, pues el equipo A se salía con las suyas, pero, oye, por cierto, preparaban esas operaciones muy bien preparadas, y Manuel, sin nada de tecnología, no había iPhone, no había, fíjate,
¿eh? Y hace solamente unos 30 años, puede ser,
30
¿no?
años. Sí,
en el 83.
Hombre, ha llovido un poquito desde el 83, más que nada porque tú, Iván, por ejemplo, ni habías nacido.
No, yo todavía no había nacido, lo he tenido que ver después, posteriormente. Casi es como mejor se ven las series, porque en el momento, capítulo a capítulo, a mí me cuesta mucho verlas porque luego pierdo el hilo, pero cuando te pegas el maratón este de todas las temporadas, eso es genial. Pero sí, a mí me gusta mucho esta serie también por eso, porque no se aguanta. Luego vamos a hablar de una que es de las más explícitas, ¿no?, que tiene la violencia más explícita en la televisión. Y el equipo A, como todas las series de los 80, pues era una violencia muy blanca, ¿no? O sea, una serie que tenía mucha, dejaba mucha la moral, ¿no? Daba que pensar, intentaba solucionar los problemas de una forma diferente y demás. Y luego que tenía cuatro personajes, de los que decíamos antes, el maestro del disfraz, ¿no? Aníbal, ¿no? Ese con el puro, ¿os acordáis de él? Sí, con el pelo blanco, lo del que claro, decía, lo de me gusta que los planes salgan bien. Luego el ligón, que era Fénix, el guaperas, que luego pues al final era el que muchas veces solucionaba la papeleta. A mí el que más me gustaba, que era Murdoch,
sí,
que era
el
loco más cuerdo, vamos, que era, y Emea Barracus, que era el que le daba miedo volar, acuérdate.
Siempre había que inyectarle algo, para dormirle, para poder volar.
Mastodonte de 2 metros que medía, que era impresionante.
Sí,
esos oros colgados al cuello, fantástica. La verdad es que es una serie genial.
Bueno, nos trae buenos recuerdos el equipo A de muchas tardes de verano, y además lo que tú decías, 45 minutos, que es una duración perfecta para ver series, ¿eh?, y poder así y ver un capítulo tras de otro. Bueno, del equipo A, a la que es tu serie preferida y que sigue batiendo récords en la actualidad. Juego de Tronos, Iván.
Pues sí, creo que hace falta decir poco de ella. Vamos a intentar explicarle, yo creo, a aquellos que no la han visto todavía, Ángel, la mitad de la redacción de La Linterna. Hay que hacer algo con esto porque no sé qué pasa, ¿por qué no la veis? Si es que es la mejor serie del momento y es la que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series. Por supuesto, poco hay que decir de Juego de Tronos.
¿Enemigos al este? ¿Enemigos al oeste? ¿Enemigos al sur? ¿Enemigos al norte?
Bueno, a ver cómo eres capaz de resumir el argumento de Juego de Tronos sin hacer ningún spoiler para los que, por ejemplo, no hemos visto ningún capítulo todavía.
Exacto. Bueno, lo primero es que hay que hacer que este tráiler es de la séptima temporada, pero no desvela nada, así que muy bien, que eso está... Eso para no decir nada desde el principio. Una séptima temporada, por cierto, que llevamos ya 3 capítulos, la semana que viene se estrena el cuarto, y que solo va a tener 7, que para los aficionados, grandes aficionados a esta serie, pues estamos muy apenados. Es verdad que cada capítulo está durando 50 minutos, una hora, una hora y pico, pero bueno, la verdad... A ver, vamos a ir parte por parte, porque lo primero que hay que decir es que está basada en la colección de novelas llamadas Canción de Hielo y Fuego, del autor estadounidense George R. R. Martin, que está inacabada, porque aún quedan dos libros sin publicar y todavía no, casi ni los ha empezado a escribir. Es verdad que ha dicho que el año que viene va a sacar uno, pero bueno, este hombre suele decidir cosas y luego al final no lo hace. Entonces, básicamente, una serie entre medieval y fantástica, que esto es lo que ha gustado mucho, ¿no? Porque es una parte del mundo ficticia, se llama Poniente, la que se sitúa los Siete Reinos, y bueno, en general lo que es, aparte de que hay varias tramas, en general es la lucha por los Siete Reinos, ¿no? Por quién reina en esta Poniente, en Desembarco del Rey, que es la capital, y luego hay varias tramas que están resultando que son bastante importantes, que están cogiendo importancia a lo largo de los años, que es, bueno, pues una hija legítima del Rey de Poniente que va a reclamar el trono. Una más fantástica, que ahí es donde entra la ciencia ficción, y es por la que básicamente estamos viendo lo grande que es esta serie, porque un muro gigantesco de hielo separa la civilización de una tierra en la que se supone que habitan unos seres desconocidos, y bueno, pues vamos a ir viendo lo importante que es todo esto, y lo importante que ha sido Juego de Tronos en estos 7 años.
Bueno, Iván, brevemente, ¿por qué os gusta tanto Juego de Tronos? ¿Por qué tenemos que ver, los que no hemos visto Juego de Tronos, Juego de Tronos?
Bueno, hay que ver por los personajes, sobre todo por lo que ha hecho Juego de Tronos por el mundo de las series, que ha vuelto a poner en el candelero. O sea, la gente espera impacientemente los nuevos capítulos, e incluso los países, nosotros tenemos suerte porque en España se graba mucho de ello, se matan porque se grabe en ello las situaciones, los capítulos, y luego los grandes directores que han ido dirigiendo capítulos, y luego, ojo al dato, es que es una serie que gana mucho dinero con el merchandising de Juego de Tronos, impresionante, y que genera y que vale mucho dinero, vale como las grandes producciones de Hollywood, más de 100 millones de euros ha valido esta última temporada entre los sueldos de los muchos protagonistas que hay, y luego pues todos los decorados, la producción que es fantástica.
Los escenarios, algunos se han rodado en España, ¿no?
Muchos, en el País Vasco, en Sevilla, en Cáceres, muchos. España es una de las grandes regiones donde rueda Juego de Tronos, España e Irlanda del Norte. Uh-huh. Me gusta mucho a los directores de la serie por Belfast y los grandes paisajes de las Highlands y demás.
Manuel, ¿tú has visto Juego de Tronos?
Yo no, yo soy como tú, no he visto ningún episodio. Después de escuchar a Iván, yo creo que deberíamos hacerlo, ¿no?
Poner las pilas. Oye, bueno, Iván Alonso en Londres, gracias.
Gracias a
Nos
vosotros.
Escuchamos. Abrazo, Manuel Moreno, nuestro experto en Internet, responsable del portal 13 Bits. Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Por estrenarte en La Linterna. Te esperamos todos los martes.
Aquí estaremos.
Sigue La Linterna encendida hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.